Buenos días. Volvemos a equivocarnos con el nombre del debate. El debate no es cuánto tiempo pasan los niños con un móvil. El debate es cuánto tiempo le dejamos los padres el móvil a los niños. Volvemos como siempre a la educación. Hay que enseñarle a los niños desde pequeños, desde que tienen 2 o 3 años, como dijo ayer un oyente con el machismo. Desde muy pequeño, educación, educación, como dice siempre Vigorra. Educación. Buenos días.
Opiniones de los oyentes.
A la paz de Dios, buenos días. Un coche es un arma de destrucción masiva para algunos y un vehículo de transporte para otros. Una autovía, una carretera, puede ser un camino hacia la muerte o puede ser una vía de comunicación. Todo depende de cómo usemos el coche y cómo usemos la carretera. En el tema que estamos hablando pasa exactamente igual. El tiempo que se dedica realmente no me importa. Lo que me importa es el contenido que se ve en ese tiempo. ¿A qué se dedica ese tiempo y en qué se invierte ese tiempo? ¿Viendo qué y navegando por dónde? Para coger un coche, arma de destrucción masiva, damos unas clases que nos enseñan no tanto a conducir como a aprobar el examen, pero en fin, nos enseñan a conducir. ¿Quién enseña a nuestros jóvenes, quién enseña a nuestros niños a navegar? Creo que los padres está la responsabilidad de muchos. Ponemos en sus manos un arma de destrucción masiva, una tablet, un móvil, un teléfono, un ordenador, pero no le decimos cómo usarlo. Quizás deberíamos invertir más tiempo en explicar cómo usarlo, en coordinar y orientar, que luego criticar y quejarnos. Venga, buenos días.
Un poquito más breve, si pueden, 670-940-200. ¿Quién enseña a nuestros...? Ese es el teléfono para si quieren dejar su opinión o algún comentario. David, y en redes también tenemos...
En redes tenemos abiertas nuestras cuentas, ya sabéis, Anda con Vigorra en Twitter y en Facebook, La Mañana de Andalucía.
¿Quién enseña a nuestros hijos o a nuestros adolescentes, ya de jóvenes ya están curtidos, o por lo menos con más experiencia, pero quién enseña a los niños a navegar? ¿O quién debe enseñarlos?
Bueno, todos, es responsabilidad de todos, de la escuela y de la familia. Y a veces parece que como que delegamos, ¿no? La familia delega en la escuela y la escuela delega en la familia esa responsabilidad. Y es una responsabilidad de la escuela, de la familia, de la sociedad en su conjunto.
La realidad es que quien está enseñándoles hoy son ellos mismos, o sea, son muy autodidactas en el uso que hacen de Internet, y cuando tienen dudas acuden en primer lugar a sus iguales, o sea, a su grupo de referencia, son
entre, a sus compañeros.
A sus compañeros, ese es la primera vía que tienen para cuando tienen una duda, cuando tal, con lo cual, bueno, pues esto, ¿no? En el país de los ciegos, el tuerto es rey, ¿no? O sea, que a veces el tipo de soluciones que van a encontrar pues son bastante parecidas a las que ellos no serían capaces de encontrar,
¿no? Mira, todas las posturas de padres que nosotros, por ejemplo, en la Fundación, cuando damos sesiones en los colegios, es muy frecuente. Yo te diría que en España la pregunta que más nos hacen los padres es: oiga, ¿a qué edad le compro el móvil a mi hijo? Muchas veces respondo sorprendentemente para esos padres: pero si no tiene nada que ver con la edad. Y entonces, claro, se te quedan un poco así. Y digo, es que depende de lo que tú estés dispuesto a explicarle. Si tú vas a tener tiempo para explicarle, explícaselo. Pero tenemos hoy que conseguir que este trozo de la audiencia que hoy nos oiga se dé cuenta de que esto no es... La ciencia no es infusa. O sea, un padre, para explicarle a su hijo cómo funciona el móvil, tiene que aprender, y tiene que interesarse, y tiene que saber de qué van los dibujos animados que ve, y las series que ve, y qué pasa con determinados videojuegos. Y eso exige tiempo. Lo mismo que cuando le hemos enseñado otros temas sobre alimentación o otros temas sobre deporte. Cuando un padre quiere que su hijo haga deporte, se inventa el deporte que tiene que hacer o se informa sobre qué deporte le va bien a su hijo. En Internet tenemos que tener fortaleza para tener credibilidad ante nuestros hijos, que nos crean. Les tenemos que saber explicar seguridad. Mira, tienes estos controles. Aquí no te van a esto va a ser privado. Esto, Y cuando nos vean que sabemos, entonces nos pedirán consejos. Si no, harán lo que dice Charo, se irán a sus congéneres. ¿Por qué? Porque saben que no... Pero es que los padres no van a saber por ciencia infusa. Tienen que dedicarle tiempo a esto. Y esto es una, para mí, hoy, una parte de lo que es la responsabilidad de ser padre.
Por ejemplo, el tema de la sexualidad, que eso es un despertar que siempre es un poco traumático. Cuando somos niños o éramos, aparte que cuando venía un rombo o dos sin saber, o en el colegio donde yo estaba, cuando venía el beso, el cura tapaba la pantalla. Claro, el beso era más largo y quitaba la mano y se veía el beso. Esto lo viví yo ya tengo una edad, como ustedes. Pero ahora la pornografía es inabarcable lo que hay ahora mismo en Internet. ¿A qué edad los padres deben decirle algo a los niños? Porque claro, no es así como se muestra, cómo se vive la sexualidad o cómo llega a descubrirse y a disfrutarse. Ahí es todo como si fuera el helado que decía antes Domingo de llegar y cogerlo, o el pastel en la pastelería.
Sí, yo cuando hablo tengo la oportunidad de hablar con padres y con madres siempre, y hablamos de pornografía, siempre les sugiero, y sé que es una tarea que es complicada porque probablemente con nuestros padres, con nosotros no lo han hecho. Yo siempre digo, mis padres nunca hablaron de pornografía conmigo, nunca, porque...
No, de sexo.
Y probablemente de eso tampoco, pero de pornografía nunca. ¿Por qué? Porque en aquel momento el control funcionaba. El control puede ser una herramienta educativa, puede ser. No entro a valorar si es mejor o peor que otras, pero puede ser. Pero cuando nosotros éramos más pequeños, el control funcionaba, era eficaz. Hoy el control ya no funciona. O sea, tú puedes, quitar el acceso a la wifi de tu casa, pero el chaval o la niña podría irse a la biblioteca, a la casa de su amigo y acceder desde allí al contenido. O sea, el control ya no es eficaz. Entonces, una de las cosas que sí digo a los padres es que tienen que hablar con sus hijos de estos temas, y mi sugerencia es que lo hagan antes de que comiencen a encontrarse este contenido. Obviamente no le vamos a dar a un niño de 7 años una clase magistral sobre pornografía y tipos de pornografía, pero sí que podemos explicarle, si queremos que sea así, que entienda la diferencia entre un desnudo artístico y un desnudo pornográfico que tiene otras finalidades, y que porque nos gustaría que nuestro hijo creciera pudiendo apreciar la belleza de un cuerpo desnudo y que no piense que todo cuerpo desnudo tiene consigo una connotación sexual. Entonces, me parece que eso, cuando los padres se adelantan, hablan con sus hijos de, mira, quizá te vas a encontrar con esto en Internet, igual un día alguien te enseña esta foto. Darle un criterio, una cosa muy pequeña, un mensaje, ¿no? Pues esto, de manera que cuando luego suceda, y efectivamente será para ellos, habitualmente, para cualquier niño pequeño que se encuentra con esta imagen, la primera vez que se la encuentra, se vive con una emoción encontrada, porque es algo que no, primero porque no están acostumbrados y segundo porque les resulta violento. Si papá o mamá ya han hablado conmigo de esto, os puedo generar la confianza con ellos para volver y decirle, mamá, mira lo que me ha enseñado fulanita en el colegio, mira. Entonces, ya ahí podemos empezar a desarrollar una conversación, ¿no?
Claro, el problema está cuando, como aquí en Twitter nos dice Eva, cuando los padres mantienen en silencio a los niños en momentos necesarios. Es decir, que hay padres que no tienen esa dedicación porque necesitan 2 o 3 horas para ellos y el móvil es la herramienta para olvidarse de los niños.
A ver, vamos a escuchar más opiniones de los oyentes.
Buenos días. ¿Cuánto pasamos los adultos con el móvil? Esto es como decirle a un niño, no fumes y te estás fumando 3 cajetillas diarias de tabaco.
La adicción. Estábamos escuchando
no
otro.
No entiendo, la verdad es que a los niños con 8 años se les regale un iPhone. Lo que nos estamos volviendo locos somos los padres. Mi hija hizo una excursión de fin de curso donde se llegó a la conclusión de que los niños no llevarían móvil para no entretenerse. Pues nada, vamos, mi hija no tenía móvil porque era muy pequeña. De todas maneras, no lo iba a llevar porque se hizo así. Al final, la única que fue sin móvil fue mi hija. Todos los niños tienen móviles. Los padres son los responsables de que lo utilicen de una forma, lo utilicen de otra. Otra de las cosas es, no, es que a los niños no se les puede mirar el móvil porque es su privacidad. No, perdona. Mi hija, mientras que es menor de edad, la responsabilidad es mía. Y mi hija tiene móvil porque tiene 12 años. A partir de los 12 años tiene móvil porque sale a la calle y necesita tener móvil para que vaya a recogerla. Pero su móvil se lo mira su madre y su padre. Y mira con quién habla, con quién no habla. Su privacidad la tendrá cuando ella se pague su móvil. y tenga ella sus responsabilidades. Mientras tanto, los responsables somos nosotros. Como antes a nosotros nuestros padres no era el móvil, eran los libros que teníamos, los cuadernos, o eran las cartas que escribíamos, o era entrar a nuestro cuarto y mirar lo que teníamos. Normalmente, yo pienso que eso no es quitarle la privacidad a un niño.
Yo creo que, bueno, a esta señora la tienes que fichar, ¿eh? Sí. Yo estoy muy de acuerdo con ella, ¿eh?
Pero la pobre se quedó haciendo el ridículo cuando mandó a la hija, hizo caso a los profesores, vaya manera de educar. Hace caso a los profesores, la manda sin el móvil a la excursión y luego es la única que va sin móvil. A ver, la adicción. Xavier Carbón, el experto en estos temas, o por lo menos de eso va a hablar. ¿Cuándo se considera que una persona está en... Por el alcohol se sabe, por la droga también se nota, pero con esto, ¿cuándo una persona se puede hablar de adicción?
Oye, me ha encantado eso, de experto, por lo menos de eso va a hablar, ¿eh?
Por lo menos de eso va a hablar. No, es que digo, va a decir, no, experto, no, por lo menos va a hablar dentro de un ratito de la adicción de los menores a los videojuegos.
¿Cómo lo sabes eso? Que nos cataloguen como expertos me pone nervioso.
Por eso.
Muy bien, muy bien. Escucha, hay, igual que para las drogas, hay como dos grandes criterios. Uno es la dependencia psicológica. Y la dependencia psicológica la podemos estudiar a través de tres o cuatro factores. Por ejemplo, la pérdida de control. Por ejemplo, el tiempo invertido. Por ejemplo, la variación en el estado de ánimo al acceder o no a esa conducta. Y otra es que las consecuencias psicológicas, físicas, laborales, educativas, económicas, judiciales, etcétera, sean consecuencias negativas graves. Si no, no estamos delante de una adicción. Yo pongo un ejemplo, no sé si afortunado, de que es el morderse las uñas. Morderse las uñas es una conducta para las cuales muchas personas, y sobre todo jóvenes, pierden el control. No quieren morderse las uñas, son incapaces, pero pese a ese deseo, son incapaces de mantener la abstinencia, digamos, a las uñas, y a veces inclusive se empiezan a morder una uña pensando que van a ser la única que se van a morder y luego no pueden resistir y se muerden más. O tienen tan automatizada la conducta de que no se dan cuenta que están mordiéndose las uñas, ¿vale? Pero eso lo consideramos un mal hábito. ¿Mal hábito por qué? Porque pese a que existen consecuencias negativas, y algunas de estas consecuencias negativas son inclusive físicas, es decir, podemos mirar la mano de una persona que se muerda mucho las uñas y vemos que se está deformando esos dedos, pese a que existen unas consecuencias negativas, no tienen la gravedad suficiente para ser considerada una adicción. Entonces, con las conductas tecnológicas podríamos utilizar los mismos criterios. Tiene que haber una dependencia psicológica y unas consecuencias graves. Si no, estamos en muchas ocasiones delante de un mal hábito o delante de lo que podríamos decir un trastorno transitorio, es decir, es muy probable que muchas de las chicas que están accediendo a redes sociales y muchos de los chicos que están jugando a videojuegos, ese exceso en el cual están ahora sometidos, digamos, con redes sociales o con videojuegos, porque aquí sigue habiendo una diferencia de género importante, remita con la edad, remita de forma espontánea. Por lo tanto, no sería una enfermedad, una persona que remite de esta forma espontánea, difícilmente la podríamos considerar una enfermedad, sino inclusive un periodo de adaptación, es decir, la sociedad en la que vivimos actualmente pues facilita unos medios de comunicación entre iguales y pone dificultades a otros. Como somos mayores, podemos decir que habíamos jugado en la calle a fútbol y ahora es más difícil que nuestros hijos o nuestros nietos estén jugando en la calle a fútbol, ¿no? Entonces, facilita una serie de elementos de comunicación, pone trabas a otros, pero lo que es seguro es que los adolescentes tienen esa necesidad de comunicarse con sus iguales. Recurren a ese sistema y posiblemente dentro de un tiempo pasará. Serán muy pocos casos los que podríamos hablar de adicción. Y hoy por hoy parece que esos casos se reducen al uso de videojuegos. No hay acuerdo todavía en la comunidad internacional, pese a que la Asociación Americana de Psiquiatría ya en el 2013 dijo podría ser que hubiera adicción a videojuegos y tiene preparado lo que serían los criterios diagnósticos. Y la Organización Mundial de la Salud en el 2018 ha sacado una nueva clasificación internacional de las enfermedades donde ella ya dice, no, seguro que puede haber una adicción a los videojuegos. Falta que lo confirme cuando sea definitiva, me parece que en el 2020, que será definitiva. Pero según estas dos asociaciones, solo podría haber riesgo para los videojuegos y para el resto de conductas tecnológicas, hoy por hoy no se habla de adicción.
Sí, Domingo, podríamos enriquecer esto que ha comentado con tanta claridad Xavier con el concepto de trastorno del comportamiento. Lo que llamamos una enfermedad es una cosa gorda, con tolerancia, síndrome de abstinencia, etcétera. Pero a un chaval que no es tan vulnerable y que no sufre tanto esa dependencia, sin embargo, le meten muchas horas a los videojuegos. Ese 2%, o me da igual, o 10% de chavales patológicamente, arriesgadamente, que están en riesgo de caer en esa enfermedad, están al lado de un 80 o de un 90% de chavales que juegan mucho a videojuegos. No se van a poner enfermos, pero les meten muchas horas. Nosotros ahí, como os he dicho antes, yo me guío por la Dirección General de Tráfico. Les digo, no estés más de 2 horas seguidas. Y me preguntan, bueno, ¿pero puedo estar 2 horas, luego 5 minutos y luego otras 2 horas? No, porque el cerebro se te ha llenado de una serie de hormonas, que todos habéis oído hablar, la dopamina, y esas hormonas se tienen que reabsorber. Con lo cual, si queremos hoy, por ejemplo, ayudar a montones de madres o padres que están muy preocupadas por ese Fortnite o por ese tal, y dicen, bueno, pero es que está mucho, 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 mucho. Primero, vamos a ver cuánto. Y segundo, haz una cosa, una hora y media, y que de ahí no pase. Pero que no pase como nosotros no pasábamos de los dos rombos.
O cuando había que volver a casa a una hora determinada. Bueno, un momentito que nos queda ya. Hacemos una pausa y continuamos ya cerrando, y os dejamos para que vayáis a las jornadas y quedéis liberados después de esta grata charla con vosotros.